Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Humoresque, un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yanku. Todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Tenemos el grupo en Facebook para comunicarse, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa, enviar un mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, todo minúscula y seguido, centroculturalcheco@hotmail.com. Año 2024, centenario de las relaciones bilaterales entre la República Checa y Argentina. Y en el marco de las celebraciones tenemos todos los días el cine checoslovaco a través del programa de Facebook Primavera de Praga en Buenos Aires 2020 por gentileza de Arquino Pictures. No se pierdan, por favor, no se pierdan ninguna película, pero en especial ayer se dio Las aventuras del buen soldado Schweik, la primera parte, y hoy, 19 de septiembre, la segunda. Las que siguen son todas imperdibles, así que por favor accedan. Tengan en cuenta que las películas anteriores, desde el 1 de septiembre, se pueden seguir viendo, simplemente van una vez que ingresan a Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, van a destacados y allí van a encontrar el link para comunicarse y a su vez comentarios interesantes sobre la película del día y las anteriores. Y ayer, dentro también del marco de las celebraciones del centenario de las relaciones bilaterales entre la República Checa y Argentina, tuvimos la inauguración de una muestra en lo que es el hall de la Carlos de la Paulera 261, donde es la sede de la Unión Europea, de una muestra muy particular, Rondot pinta Praga. ¿Y quién es Rondot? Bueno, Rondot es Mauricio Rondot, que tuve el gusto de conocer ayer y que logré, estoy muy feliz por ello, que venga al programa de la radio y que nos hable un poquitito de esta historia que realmente es muy singular. Así que bienvenido, Mauricio, a Radio Cultura y a nuestro programa Humoresque.
Hola, Ana. Gracias por esta invitación. Hola, audiencia. Muy agradecido por estar aquí, de poder difundir esta muestra y de, digamos, mostrar este precioso trabajo que he hecho, una obra que tiene más de 100 obras, una serie que tiene más de 100 obras, de la ciudad más bella del mundo, que es Praga.
Bueno, ya haber pintado más de 100 obras sobre Praga es fuera de lo común, ¿no? De lo habitual.
Sí.
Pero creo que hay otro aspecto, hay varios aspectos inusuales en tu caso, y es que has pintado Praga sin conocerla.
Así es.
¿Cómo es eso? Explícanos un poquito, porque realmente es raro.
Es raro para mí también y es hermoso de contar. Resulta que conocí Praga hace unos 4 años a través de un libro en blanco y negro de fotografías, 40 fotografías de esta ciudad, y en el momento que lo abrí y lo contemplé, me emocioné hasta las lágrimas. No podía creer lo que veía, no podía creer la atmósfera que había capturado este pintor de la luz en el siglo pasado, y comenzó esta serie, digamos, naciendo de eso, ¿no? Del enamoramiento de la atmósfera de esta ciudad capturada por esa fotografía en blanco y negro. Fue un disparador tan grande, digamos, que comencé a pintar y no poder parar.
Y eso, perdón, que ¿dónde residís habitualmente?
Yo resido en Villa Carlos Paz, he nacido allí, soy cordobés, vengo de las sierras, y ha sido pintado, es muy interesante tu pregunta, Ana, ha sido pintada dentro de la montaña, porque ahí reside dos amigos, digamos, Fernando y su compañera, Manu. Es un lugar que se llama Las Jarillas y es un lugar precioso. Ellos fueron quienes encontraron este libro, porque es mucho más interesante la historia.
A ver, bueno,
este libro había pertenecido a una mujer que había viajado mucho por el mundo, coleccionaba libros, y en el final de la historia de su vida decide retirarse a la ciudad de Villa Carlos Paz y quedar ahí. La abuela de Manu la cuida en este tiempo, y ella, cuando parte de esta vida, deja su colección de libros a la abuela de esta amiga. Curiosamente, la biblioteca queda encerrada en un armario y ahí queda 25 años sin ver la luz ninguno de los libros que estaban en este lugar. Y mis amigos encuentran este tesoro. Saben que me gustan mucho los libros, y cuando lo abrimos y vimos varios libros, pero vi este en particular, fue tan emocionante que te cuento que me emocionó hasta las lágrimas. Y exclamé: esto lo quiero pintar. Mi obra no es figurativa. Pueden verla, pueden buscarla en Instagram, va por otro lado, pero conecté con algo que es la parte más preciosa de la historia, que es la transmisión que puede generar otro artista cuando hace una obra, y puede inspirar a otro artista a otro tiempo con su obra, ¿no?
Perdón, ¿en el libro son fotos en blanco y negro o pinturas?
Solo fotografías.
Solo fotografías en blanco y negro.
Así es. No solo había un libro, sino que había dos libros. Uno se llama La cara de Praga, es muy interesante, fue el primer libro que vi, y luego está este otro libro que tiene 208 imágenes, y bueno, es como encontrarme, digamos, con capítulos de historia, siglos y siglos de arquitectura y arte concentrados en un lugar, ¿no? Porque tenemos la particularidad que en República Checa, digamos, hay una historia extraordinaria de muchos siglos, pero particularmente en la ciudad de Praga hubo una concentración muy grande, digamos, de todas estas riquezas, ¿no?, culturales. Uh-huh. Hay una parte interesantísima, que es que toda la imagen que yo he visto es en blanco y negro, ¿no? Y he decidido no ver...
Perdón, pero me muero por... Cada vez me surgen más preguntas. El fotógrafo, o sea, el libro, ¿es editado en Praga? ¿O
sí.
¿No sabes el nombre del fotógrafo?
Kusera.
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 Kusera, con K empieza.
Sí, por ahí mi pronunciación no puede ser
no,
buena.
No, pero es valioso para inclusive buscarlo, ¿no? Sí. Porque yo no lo tenía en cuenta.
La parte interesante de todo esto es que yo comienzo a pintar, y voy pintando la serie, y hay algo que es lindo de contar, que uno no decide cuánto tiempo dura tu inspiración sobre algo que te produce eso.
Claro, eso es.
Que puede ser un viaje, puede ser un amor, o puede ser en este caso un libro con imágenes de fotografías. Fue tan grande el disparador que comencé a pintar, no pude parar en esta serie, y en un momento expuse, y ahí quiero agradecer al señor cónsul Daniel Villalón, quien aperturó en Córdoba, en el espacio cultural que tiene asignado la embajada allí, que es checa, e inauguramos una muestra en este lugar con mi obra. Entonces, pudimos ahí tener esa posibilidad, que fue extraordinaria, y en ese momento pude conocer, había una cumbre de embajadas europeas, digamos, la muestra aperturó esa cumbre, al señor Philippe Kanda, quien... junto a estas personas pudimos armar esto de poder traer la muestra a Buenos Aires. También me enteré en ese momento, y esto es lo muy curioso, Ana, de que estábamos por celebrar los 100 años de las relaciones diplomáticas o bilaterales entre República Checa y Argentina, cosa que yo desconocía por completo.
Empezó como Checoslovaquia, ¿no? Que ese es el tema.
Así es. Pero es interesante, ¿por qué? Porque el arte muchas veces es un puente cultural que une las fronteras. Las relaciones diplomáticas son esenciales y también unen nuestros pueblos. Son fundamentales para que quienes están en otro país, yo soy hijo de inmigrantes, mi abuelo era italiano, puedan tener, ¿no?, sus derechos y sus valores, entonces, y por supuesto su cultura, ¿no? En este caso, la inspiración que yo tuve es como de cuento, ¿no? Ser inspirado por pintar, y cuando tenía una cantidad de obras enormes, ahí me enteré de que era como que íbamos a celebrar estos 100 años que no tenía conocimiento. Uh-huh. Porque hubiera sido distinto tal vez si yo hubiera sabido, entonces me pongo con el objetivo así. No. Esto es muy curioso, es como un misterio.
Más bonito.
Es más bonito, sí, es más poético. Y también hay una posibilidad hermosa que es pensar que alguien me inspiró, alguien de otro tiempo, un artista de otro tiempo me inspiró a mí, y esta inspiración hace posible esta serie que tenemos expuesta aquí en Buenos Aires, en Torre de la Paulera. Aprovecho ahí para agradecer a las autoridades presentes, al consorcio, a todas las personas que estuvieron presentes allí en la muestra, incluida vos, Ana. Uh-huh. Para poder mostrar el trabajo, para poder presentarlo, exponerlo, compartirlo, y bueno, tener la conciencia que tal vez mi obra pueda inspirar a otro artista de otro tiempo.
Bueno, eso es...
Eso es como...
Me sale en inglés, challenging.
Challenging,
sí. It's challenging.
Bueno, aprovecho a contar también que esto no termina aquí. El 4 de octubre voy a aperturar la muestra Rondot Pinta Praga en República Checa. Voy a conocer finalmente una ciudad que me enamoré, una ciudad que todos deberían conocer.
Imagínate que te enamoraste sin verla.
Sí.
¿Sabés con qué haría un paralelismo?
A ver.
Viste, en la época de la primera oleada de inmigrantes acá a la Argentina, porque estaban así, era el casarse por poder, ¿te acordás? Uh-huh, bueno, sí. Vos no te acordás porque no habías nacido, tampoco, no soy tan antigua. Pero era muy común que el inmigrante mandara a su tierra a buscar a alguna chica joven para casarse y no perder la identidad.
Claro.
Entonces se enamoraban en aquel tiempo, te imagínate que no había celular, no había internet, sí, no había nada. Le contaban cómo era o a lo sumo le mandaban una foto.
Mira qué loco, ¿no? Si eran otros tiempos, no había tantas
libertades. Bueno, pero vos también te enamoraste de fotos.
Yo me enamoré de fotos perdidamente, te lo digo, porque la creación artística es algo realmente pasional. Sé que estos fotógrafos tuvieron la misma pasión en otro tiempo por su trabajo, el mismo compromiso. Es algo que uno lo hace, digamos, y se vuelve realmente algo vital, más vital que respirar. Es así de fuerte la atracción que se produce con la posibilidad artística, ¿no? Con la posibilidad de la creación.
Bueno, yo ya estoy intrigada todavía, no viajaste, estoy intrigada con qué va a pasar con este noviazgo cuando la conozcas personalmente.
Sí, yo también estoy súper intrigado. Tengo una mínima o vaga idea y ya es como que me pone un poco inquietado. Escúchame, ¿sabes cómo es? Es así. Hay algo que yo recién ahora tengo conocimiento de qué sucede, porque yo no me veo. En el momento que estoy pintando es una posibilidad donde me abstraigo muchísimo, porque entro dentro de la obra. Estoy trabajando, mayormente tengo auriculares en mis oídos, escucho música cuando pinto. En este caso, como pintaba en este lugar precioso que es la montaña, escuchaba música con auriculares o pájaros o el viento o el sonido imaginario que pudo haber escuchado aquellos pintores de la luz, aquellos fotógrafos. He pintado árboles de aquel tiempo, están fotografiados. Imagino que algunos de esos árboles todavía voy a poder ver. He pintado muchas veces el Puente Carlos, he pintado el reloj astronómico, que es es algo extraordinario, incluso la historia, ¿no?, de lo que sucedió, ¿no? Y hay algo interesante de contarles, es que es cómo sucede la creación en esta serie, porque en mi serie yo desarrollo distintas técnicas y distintas formas creativas. En este caso, las obras sucedieron donde yo boceto, mis bocetos son muy rápidos, boceto con un grafito. Te cuento que esos grafitos pertenecieron a esta biblioteca. Eran muy antiguos, eran una caja de grafitos.
Ah, o sea que utilizaste
con los libros. Utilicé ese grafito, todas las barras, que las extinguía todas. Boceto el alma de la obra. Luego pinto esa alma y luego introduzco todo el color a toda la arquitectura. Y por último pinto los cielos. De hecho, el nombre de la serie no lo puse yo, lo puso mi amigo y representante Fernando Conti, porque en un primer momento eran los 9 cielos de Praga, porque había pintado 9 obras, boceté 9 obras en una noche y luego comencé a pintarlas, pero bueno, la inspiración no se contó en 9, sino que pinté unas 120.
Bueno, pero ayer no se expusieron todas.
Ayer expuse solo 60 piezas. Hay en este momento 21 obras expuestas en el Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba. Quiero agradecer ahí, no solo al Colegio de Escribanos, sino a la Agencia Córdoba Cultura. La sala que tenemos en este Colegio de Escribanos es la sala más antigua de la provincia de Córdoba. Es de 1969.
¿En Córdoba capital?
En Córdoba capital, sí. A todos los checos que escuchen la radio cordobeses, si quieren arrimarse por allí, la muestra todavía está expuesta.
¿Hasta cuándo está, sabes?
Sí, hasta fines de octubre.
Y aprovecho para preguntarte, la muestra que se inauguró ayer aquí en Carlos de la Paulera 261, ¿hasta cuándo está?
15 días va a estar expuesta, 14.
Sí, porque ya me estaba preguntando varias personas que querían ir a verla. Sí. ¿Horario? No, si no lo averiguo yo después.
No, lo podemos hablar después, la verdad que no lo sé.
No, yo lo averiguo, quédate tranquilo. No,
y en esto que te contaba de Córdoba, es muy interesante, ¿por qué? Porque, digamos, inmigrantes hay en todo lugar del mundo. ¿Sí? Puede conocer gente de la comunidad checa en la exposición que hicimos allí en Checa. Es hermoso porque la Agencia Córdoba Cultura, a través de Raúl Sancica y de Silvia Gasser, han apoyado también esta posibilidad. Cuando he estado en Córdoba, cuando he estado exponiendo esta obra, las puse en el Cabildo de la provincia de Córdoba, por eso el agradecimiento a la agencia y el reconocimiento de que uno, esto no lo hacemos solo, Ana, digamos. La obra se hace en un conjunto, yo soy el que mueve el pincel, pero para que yo, por ejemplo, ayer esté pudiendo exponer y aperturando la muestra, hubo muchísima gente implicada para que suceda.
Me imagino.
Ahí quiero agradecer a Yarmila Povejilová, que es la embajadora de República Checa, quien aperturó, quien compartió unas palabras muy preciosas, digamos, del significado del arte y de la posibilidad cultural. Que se establece, ¿no?, en esto, en la conexión de nuestras naciones.
Bueno, la verdad que es hermosísimo. Después te voy a pedir el nombre completo del fotógrafo, porque quiero buscar, o sea, el fotógrafo de esas fotos que te inspiraron.
Claro, claro, claro. Te voy a mandar todos los datos.
Sí,
te voy a mandar todos los datos.
Pero no es casual de que hayas usado los grafitos que quedaron allí. Sí. Lo que me viene, o sea, pero digamos así, fantaseando, te confieso que a mí también me gusta pintar y dibujar.
Ah,
pero bueno, pero quedé ahí, eso nada más. Pero
¿Sabes cómo es? Yo pienso que en realidad todos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos la condición y la posibilidad creativa, ¿sí? Todos tenemos un artista dentro. Lamentablemente muchas veces se puede frustrar eso, no lo pueden frustrar. Muchas veces te lo pueden potenciar. Ahí quiero agradecer muy especialmente a mi familia, muy especialmente a mi abuela que no está. Mi abuela era una mujer fantástica que ella inspiró mucho mi mano. Me pasaba dinero escondido para cuando yo era muy chico, para que fuera a comprar materiales y yo me iba al techo a pintar. Ella me compró una colección donde yo pude contemplar toda la historia de la arquitectura y la pintura.
¿Vos sos arquitecto?
Yo soy arquitecto. Me formé como arquitecto para ser pintor. Ayer caminé por aquí, por Buenos Aires, pude volver a contemplar un ombú. Lo vi hace 30 años, cuando había abandonado la carrera de ingeniería. Entonces,
¿estudiaste acá en Buenos Aires?
No, estudié en Córdoba, en la UNC. Es hermoso la UNC en la ciudad de Córdoba. Fue precioso haber cultivado mi mano estudiando arquitectura, porque la elección fue elegir ser pintor, pero cultivarme como arquitecto. Quise que mi mano sea libre en la cuestión plástica y creativa, pero tenía ganas de incorporar un conocimiento para, digamos, para perfeccionar.
Un fundamento.
Y la parte más extraordinaria, Ana, es que en un momento uno se pregunta por qué no Bellas Artes y por qué elegí arquitectura. Con esta serie, te puedo decir que es como la que me revela la importancia de la elección en aquel momento, donde cuando había decidido dejar esta carrera, mi padre me llamó y me dijo: tómate los próximos 6 meses de tu vida para pensar qué querés hacer, y hay una sola condición: hacerlo con mucha excelencia. Me escapé, me hice un viaje de 4.000 kilómetros a dedo, vine a Buenos Aires.
A dedo, sí.
Y cuando volví, le dije a mi querido padre que iba realmente una persona que quise muchísimo, una persona que me enseñó a dibujar desde muy pequeño y que me acompañó todo el tiempo en todas mis muestras y demás. Le dije que quería ser artista y que iba a estudiar arquitectura.
¡Qué lindo!
Sí.
Me dejó pensando, resonaba cuando encontraste esos libros con las fotos y los grafitos. Si esa señora que falleció, que era la propietaria original, sí, ¿no tendría planeado ella hacer algo así? Y que vos continuaste, mirá, o sea, como que te dejó la posta, la impronta.
Yo pienso que sí, la historia es fantástica.
Porque esos grafitos ahí es muy raro, ¿no?
Mirá, no,
para alguien que no.
Sí, lo que pasa es que esta persona, hay algo que es fantástico, te voy a resumir, y es así. Mi amigo representante, cuando encuentra este hermosísimo tesoro, encuentra también todas las cartas de esta persona. Él las tradujo, las leyó, compartimos durante 3 años.
¿En qué idioma estaban?
Muchas en inglés, algunas en otras lenguas. Ella era una científica que viajó a Estados Unidos, estuvo en el proyecto Manhattan. Esta científica realmente era brillante, había estudiado en Córdoba. Luego ella conoce a gente del mundo del arte, se vincula con Cromer, con un pintor muy reconocido. Eso la pone en conexión con el mundo del arte. Ahí conoce a su compañero, una persona que está relacionada al petróleo, hacía conexiones de petróleo en el Cairo. Entonces ella y su compañero viajan por todo el planeta y ella cultiva arte, cultiva libros, los atesora.
¿Y los grafitos por qué?
Los grafitos probablemente sean de algún otro artista que haya conocido, muy probablemente pueden ser de Kusera o de algún otro artista que se los haya obsequiado. Muchas veces los artistas hacemos eso, ¿no? Hacemos algún obsequio. Es así.
Bueno, Mauricio, el tiempo es tirano. Realmente me encantaría tener todo el programa para vos, pero bueno, ya hay cosas
combinadas.
Mirá, lo
que podemos hacer es lo siguiente. Le podemos invitar a la audiencia que pueda ver mi trabajo en Instagram. Les recuerdo, mi nombre es Mauricio Rondot, R-O-N-D-O-T. Así que podemos seguir encontrándonos por ahí. Esto continúa porque te voy a estar al tanto de todas mis exposiciones, Ana.
Por favor, ¿dónde exponés en Praga?
En Praga voy a exponer en el Museo Nacional Etnográfico. Maravillosamente, nuestro cónsul argentino va a aperturar la muestra allí. Tenemos la posibilidad de poner a disposición del ayuntamiento,
señor Claudio Rosenkranz.
¿Sí? Sí, tenemos la posibilidad de poner la muestra al ayuntamiento para poder mostrarla, exponerla y compartir la maravilla de esta ciudad retratada a través de mi mano y de mi pincel.
Bueno, este es el primer encuentro.
Así es.
Después yo les prometo a la audiencia seguir comentándoles a medida que Mauricio nos vaya mandando información de cómo van las cosas allá.
Dale.
Y después, cuando vuelvas, vayas a ver cuándo vuelvas, espero que vuelvas.
Por supuesto.
Para que me digas cómo siguió el noviazgo.
No, exacto, sí. Te voy a contar que quiero mandar como un mensaje de mi sentimiento porque en este momento sabemos que hay un temporal muy grande allí. Nosotros también sufrimos muchas veces el opuesto, ¿no? Nosotros allá en Córdoba hemos tenido unos incendios enormes. Aprovecho a contar de que en la pandemia desarrollé una serie que tiene 540 piezas, se llama Monte Quemado, pueden verla también. Tiene que ver con una manifestación por el cuidado y la conciencia de nuestras bellezas paisajísticas y naturales. Y bueno, y decir eso, que nada, estamos ahí como acompañando el momento que están sufriendo, ¿no?
Mauricio, muchas gracias por venir y por compartir con nosotros este momento. Yo lo conocí, repito, ayer, si no lo hubiéramos podido organizar mejor. Pero bueno.
Me gusta la improvisación, Ana, me encanta. Gracias a la audiencia, gracias al equipo técnico, gracias a Radio Amores Qué y sobre todo a vos por
Humores Qué. Nuestro programa es Humoresque, un puente a la cultura checa. ¿Te suena?
¡Ay, qué maravilla! Me encanta, es un puente y es un puente cultural. Lo es la radio,
así
lo es la cultura.
Así que era el lugar correcto para que vinieras a presentarte.
Así es, estoy realmente feliz de estar aquí y de compartir esta maravillosa serie. Gracias, Ana.
Gracias, Mauricio. Bueno, audiencia, el tiempo continúa, el programa continúa y yo tengo una deuda. Bueno, tengo varias deudas. Bueno, mejor de eso no hablo. Pero la deuda con ustedes es que en el programa pasado yo empecé a hablarles de la Carolinum, de la universidad, y les iba a decir contar una leyenda, y el tiempo, que es tirano, se nos terminó. Entonces yo les comentaba de la Universidad Carolinum, aquellos cuando vayan a Praga y estén en el edificio que es moderno, toda la parte de la Universidad Carolina, tiene un, como si fuera un balcón volado todo en madera, que es representativo. La legislación en la República Checa, especialmente en la Praga Vieja, es que de donde se construyen, en los lugares donde se construyen en base a edificios antiguos e históricos, tienen que dejar una parte representativa de lo que fue el edificio original. En este caso, el edificio de la Carolinum era una propiedad de un señor burgués llamado Rothlev, que fue en tiempos remotos dueño del edificio original. Una leyenda cuenta la historia del milagro que vivió este señor. Hace mucho tiempo, en Praga, vivió un burgués adinerado que poseía viñedos, jardines, varias casas y extensas minas ricas en minerales de todo tipo. A pesar de que prosperaba muy bien, no estaba del todo satisfecho. Guardaba la esperanza de encontrar el oro un día. En las profundidades del alma estaba convencido de que al realizar en sus minas excavaciones rumbo al sur, seguramente se toparía con una vena de oro. Un día, el último mineral fue extraído de las minas y llegó el momento para cerrarla y despedir a los mineros. Pero Rothlev hizo todo lo contrario. Como si las minas siguieran llenas de minerales, enviaba a los mineros al subterráneo, o sea, a las minas, a las excavaciones, obligándolos a seguir extrayendo el lastre y excavar largas galerías rumbo al sur. Estaba obsesionado con ello. Sus amigos meneaban la cabeza al enterarse de su decisión. Después quedó perpleja su mujer y al final los propios mineros empezaron a dudar sobre el sentido común del señor Rothlev. Pero él no se rindió. Seguía con su obra, cabezudo, al igual que un niño, y vendía un viñedo tras otro. O sea, iba quedándose sin propiedades en pos de este sueño u obsesión. Al vender el último viñedo, empezó a vender los jardines y al final las casas. Todos sus amigos le dieron la espalda. Su mujer al principio lo regañaba, pero al darse cuenta de que su marido no le hacía caso, se puso a llorar. Pese a ello, Rothlev vendió la mayoría de sus bienes y se trasladó con su familia a la última casa que le quedó, situada en la ciudad vieja de Praga. No obstante, cada vez con más frecuencia bajaba a los sótanos para esconderse de su familia y no tener que escuchar su llanto. Allí se sentaba y bajo la luz de una vela estudiaba los planos de la mina, buscando el error en sus cálculos. Una vez, Rosleff, todo afligido, bajó al subterráneo donde estudiaban, al subterráneo se refiere a las minas, a las excavaciones, donde estudiaba los planos de la desdichada mina, cuando una rata cruzó por encima de su pie. Rosleff se asustó, el candelabro se le cayó de las manos y la cera candente se vertió al plano. Al mirarlo detalladamente, Rosleff se fijó en la huella de la cera que había dejado en el papel. La línea indicaba un camino directo hacia el norte. Al día siguiente, Rosleff ordenó a los mineros iniciar excavaciones en el sentido contrario. Los mineros menearon la cabeza, pero el señor es el que manda y si paga hay que obedecerle, pensaron. Empezaron a excavar una galería hacia el norte y en 24 horas se toparon con una vena de oro, una veta. Rosleff y su familia se salvaron. La veta de oro fue extensa y Rosleff pudo rescatar sus bienes. Al enterarse de este milagro, el rey, que estaba buscando la sede para la universidad, le ofreció a Rosleff adquirir su casa a cambio de 3 edificios más grandes y lujosos. Desde aquel entonces, la universidad tiene su sede en la casa del estimado burgués Rosleff y su destino es tan afortunado como la veta de oro encontrada en la mina. Y aquí termina la leyenda mezclada con realidad, como yo les contaba en otros programas, porque existió este señor Rosleff que le vendió al rey a cambio, le vendió el predio al rey a cambio de otras 3 lujosas edificios para su familia. O sea, eso es cierto, el señor Rosleff existió. La mina de oro debajo de lo que es hoy la universidad existió, la veta de oro hacia el norte también, lo de la rata y la cera y la vela, vaya uno a saber. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y ahora sí pasamos a la música. En el programa pasado empezamos a hablar un poquito del cuarto pilar de la música checa clásica, Bohuslav Martinů, nacido el 8 de diciembre de 1890 en Polichka, Bohemia, y fallecido el 28 de agosto en 1959 en Listal, Suiza. La Revue de Cuisine, Kuchinska Review, la revista de cocina, es un ballet de jazz en un acto compuesto por Bohuslav Martinů en 1927. Ya pudimos escuchar algo de la influencia del jazz por su estadía en Francia. Y este, como les decía, este ballet jazz o jazz ballet fue creado para un sexteto: clarinete, si bemol, fagot, trompeta, violonchelo, violín y piano, y se estrenó en noviembre de ese año, 1927, en Praga. La suite de esa obra se estrenó en París en enero de 1930, poco después. Los bailarines interpretan una variedad de utensilios de cocina que viven un ingenuo episodio de vida de la cocina. Es un ballet con 10 movimientos. Los invito a cerrar los ojos e imaginarlos. Entonces, escucharemos la Revue de Cuisine, la revista de cocina, jazz ballet compuesto en 1927 por Bohuslav Martinů, en la interpretación del ensamble Der Kammermusik Köln. Thank you.
Thank you.
De Cuisine, la revista de cocina, el Jazz Ballet, compuesto en 1927 por Bohuslav Martinů, en la interpretación del ensemble Der Kammermusik Köln. Y ahora tengo un bonus track, la leyenda que correspondía al día de hoy, y se trata nada más ni nada menos que la Casa de Fausto. A mediados del siglo XIV, cuando Carlos IV fundó la ciudad nueva de Praga, surgió una plaza extensa que hoy día se llama la Plaza de Carlos, Karlov Most es el puente de Carlos, Karlov Namiesti. Con 80.550 metros cuadrados, se convirtió en la mayor plaza de Praga y una de las más extensas de toda Europa. Allí fue construido el ayuntamiento de la ciudad nueva, y la amplia zona de la plaza se convirtió en un gran mercado. La ciudad nueva después obtuvo el fuero de poder organizar mercados ganaderos y anteriormente el lugar se llamaba precisamente Mercado Ganadero. Pero en la feria se vendía cualquier cosa. Allí se encontraba, por ejemplo, Underlag, una choza en la que se vendían pescados secados y salados. En concordancia con el fuero emitido por Carlos IV en 1352, cada segundo viernes después de Semana Santa se exhibían allí los restos de los santos. Los restos, cuando esto me refiero, son las cenizas, joyas de coronación imperiales y otros objetos sagrados en una torre de madera situada en el centro de la plaza. Con ese motivo se reunía en la Plaza de Carlos una gran aglomeración de gente proveniente de todo el reino de Bohemia. La torre de madera fue sustituida con el tiempo por la capilla del cuerpo de Cristo. Este edificio de piedra, de estilo gótico, fue fundado en 1791. La urbanización original de la plaza era totalmente diferente del aspecto actual de dicha plaza. Según las rigurosas ordenanzas del rey Carlos IV, todos los edificios podían tener solamente un piso, pero con el tiempo, sobre todo en los siglos XIX y XX, las casas se fueron alzando cada vez más, como es de esperar en el centro de una ciudad. Una de las primeras en hacerlo fue la Casa de Fausto, que se encuentra al lado de la puerta de Dissenhofer, que da al jardín de la iglesia de San Juan sobre la Roca. La Casa de Fausto, con número de localización 502, fue originalmente un edificio estilo gótico restaurado, posteriormente al estilo renacentista. Todo indica que la restauración se había efectuado en el período cuando el dueño del inmueble era el médico del emperador, Jan Kopp. El edificio cambió de dueño después varias veces. Se dice que a finales del siglo XVI se estableció allí el alquimista inglés Edward Kelly. Durante cierta época se instaló allí un sanatorio para sordomudos. A principios del siglo XVIII, la familia aristocrática Mladota de Solipitsky compró la casa y en aquella época la casa adquirió un aspecto barroco que mantiene hasta la fecha. Se dice que durante las extensas restauraciones, los albañiles toparon con un orificio enigmático que no lograban cegar. Empezaron a correr rumores de que por allí había volado el diablo. Sabemos que durante la Guerra de los Siete Años, en 1757, cuando los prusianos sitiaron la ciudad, la casa fue blanco del tiroteo y es posible que el hueco hubiera sido causado por una bola de cañón de la artillería prusiana. Pero la gente prefiere creer en cuentos de hadas, bueno, cuentos de diablos en este caso, que en la realidad. Desde aquel entonces se cuenta una historia interesante sobre la Casa de Fausto. La narración se basa posiblemente en el hecho de que un miembro de la familia Mladota fue un aficionado apasionado a las ciencias químicas. Con gran entusiasmo realizaba experimentos químicos y con sus ensayos pirotécnicos muchas veces causaba choque a toda la vecindad. Pero de acuerdo con el espíritu de la época del romanticismo, la gente vinculó su actuación con la leyenda sobre el doctor Fausto, y así nació la siguiente leyenda. Hace muchos años atrás, el doctor Fausto vivía en la casa situada en el rincón de la Plaza de Carlos, enfrente del monasterio de Emmaus. Practicaba allí la magia, buscando el elixir de la juventud y produciendo oro auténtico. Con su actuación blasfemaba contra Dios. Cuando se cumplió su tiempo, vino el diablo para llevar su alma al infierno. Desde aquel entonces, la casa empezó a desmoronarse porque no se encontró nadie que se atreviera a cruzar el umbral del edificio. Hasta que un día llegó a la puerta un estudiante pobre que no tenía dónde pasar la noche. Se animó y entró. Y se sorprendió al encontrar adentro, además del techo que lo protegía de la intemperie, muchas cosas muy extrañas. Un barco con dos remeros que siempre que los miraba se ponían a remar. Una muchacha guapa que regalaba a todos los que se acercaban a ella con el agua del hisopo. Un tambor pequeño que al darle al estudiante una señal empezó a sonar. Una escalera que desapareció cuando el estudiante subió por la misma. Pero el misterio más grande le estaba esperando al estudiante en el comedor. La mesa fue puesta, pero en vez de carne, una moneda, un talero de plata había en el plato de plata. Tras gastarlo, al día siguiente el estudiante encontró otra moneda en el mismo lugar. Y así empezó su ruina. El joven imprudente dejó de estudiar, empezó a emborracharse y a llevar una vida desordenada hasta que un día desapareció. Dícese que el diablo se lo llevó al igual que anteriormente al doctor Fausto. Colorín colorado, el que quiera creer, que crea. Y estamos llegando ya al final del programa. Ahora sí, hasta el jueves que viene. ¡Ahoy!
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.